COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Murcia no se va a conformar con las migajas del trato de favor a Cataluña. La comunidad reclama al gobierno central del PSOE una negociación cara a cara sobre la financiación autonómica. Buenas tardes, soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la linterna. El debate sobre la deuda de la Región de Murcia ha vuelto a planear hoy en las sedes del Partido Popular y también del PSOE. El presidente de Murcia ha dicho que el 80% de esa deuda es imputable a la infrafinanciación que sufre la región y por eso reclama una negociación directa en el caso de que haya que negociar una quita de la misma. Fernando López Miras.
Pero de ninguna manera nos vamos a conformar con las migajas de un acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y los separatistas catalanes para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno. No. Esta no es la forma de negociar con la Región de Murcia y esta no es la forma de poder pactar y acordar un sistema de financiación autonómica o una quita de la deuda, al menos con la Región de Murcia. Las cuestiones que afectan a los murcianos se hablan con los representantes de los murcianos.
Declaraciones del presidente antes de asistir hoy a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid, celebrada esta mañana, y ha defendido que es ilegal ofrecer privilegios económicos o sociales a una sola región de España y también que las cuestiones que afectan a los murcianos no se negocian con separatistas. Y, entre tanto, el secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, ha lamentado que la Comunidad de Murcia mantenga una deuda pública de 12.000 millones de euros y que sea la autonomía con mayor déficit y en la que más crece también esa deuda. Ha citado el informe del Tribunal de Cuentas para afirmar que los 30 años de gobiernos del PP han llevado a la región a una situación de quiebra técnica.
El informe del Tribunal de Cuentas recoge una larga lista de irregularidades y chapuzas en las cuentas del gobierno de López Miras. El Partido Popular, tengo que decirles que ha llevado a esta región hasta una situación ruinosa. Está lastrando el presente y también el futuro de nuestros hijos, el futuro de las próximas generaciones.
El pacto de investidura del PSOE con los separatistas catalanes también ha llevado a Vox a mover ficha. El líder nacional del partido, Santiago Abascal, tiene previsto reunir mañana en la sede nacional de Vox en Madrid a sus vicepresidentes en Murcia, Valencia, Castilla y León y Aragón, así como a representantes de los gobiernos de Extremadura y Baleares para coordinar acciones contra Pedro Sánchez y la amnistía a los encausados en el proceso. Su partido va a presentar mociones en los plenos de los ayuntamientos para que se aprueben declaraciones institucionales en contra de la ley de amnistía. La primera se ha anunciado ya en Murcia. Luis Gestoso es portavoz de Vox en el Ayuntamiento de la capital.
Uno le compra el poder al otro a cambio de la impunidad judicial, saltándose todos los controles del Estado, saltándose al Poder Judicial, saltándose las leyes y, desde luego, un caso evidente de corrupción política en la cual, bueno, pues un gobierno realiza una ilegalidad a cambio de un precio que es el estar en el poder 4 años más.
En los juzgados, hoy es noticia el inicio en la audiencia provincial del juicio por el crimen de La Puebla. La Fiscalía solicita penas de prisión que suman 69 años para una pareja acusada de quemar vivo al exnovio de ella en esa pedanía de Cartagena. Hasta allí nos vamos, Santiago Velasco, cuéntanos.
Los hechos ocurrieron supuestamente cuando, tras varias agresiones, decidieron atropellar a la víctima. Así, la procesada embistió con el vehículo al hombre contra una valla, dejándolo gravemente herido. Supuestamente, actuando de mutuo acuerdo, los dos decidieron dejar a la víctima todavía vivo dentro del coche con las puertas cerradas y le prendieron fuego. El vehículo apareció completamente calcinado, con las 4 puertas cerradas, y en el interior se localizó el cadáver de la víctima sentada en la parte trasera, según ha relatado la fiscal.
Actuando de mutuo acuerdo, los dos acusados decidieron dejar a Juan Manuel todavía vivo en el interior del coche con las puertas cerradas y prenderle fuego con la clara intención de acabar con su vida y que éste no tuviese la más mínima posibilidad de defensa.
La Fiscalía pide también una indemnización de 150.000 euros para la hija del fallecido y cantidades menores para la madre y hermanos.
Gracias, Santiago. Hoy también vuelve a la actualidad la muerte de la anciana de Alguazas, devorada por 2 perros a mediados de octubre. La Guardia Civil ha detenido al propietario de los 2 animales de raza peligrosa. El arrestado, propietario de esos perros, de la raza American Stanford, es un joven de 24 años y se le imputa un supuesto delito de lesiones por imprudencia con resultado de muerte. También la policía local ha detenido hoy en Murcia a una mujer por clavar un cuchillo a su marido en la pedanía de Sangonera la Seca y ha arrestado al herido por golpear previamente al hijo de su agresora. Y además, este mediodía ha ingresado en prisión el joven detenido horas antes en Cieza como supuesto autor de una agresión sexual a una menor. El joven también había sido identificado por realizar comentarios inapropiados a una camarera de esa misma localidad. Y ahora sí cambiamos de asunto. En Los Maestres, en Cartagena, el fuerte olor que emanaba de una finca ha puesto a la policía sobre la pista de que en su interior se cultivaba marihuana. Hay dos detenidos y medio millar de plantas intervenidas. Jorge Brocal es el portavoz de la Policía Nacional.
Una vez en posesión de la pertinente autorización judicial, se procedió a la entrada de la vivienda, interviniéndose una plantación de marihuana compuesta por más de 550 plantas en diferentes fases de crecimiento, además de casi 3 kilos de cogollos de marihuana predispuestos para su venta. Los varones, que fueron encontrados en el interior del inmueble, una vez detenidos, fueron puestos a disposición del juzgado en funciones de Guardia de Cartagena para que se adoptaran las medidas cautelares oportunas.
En Murcia ya han terminado las obras de movilidad de la avenida Primero de Mayo. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de la capital, José Francisco Muñoz, ha recorrido la zona para comprobar su resultado y ha anunciado que el Ayuntamiento diseña ya un proyecto para mejorar el barrio de Vistabella y reforzar su carácter residencial.
El propósito con la finalización de estas obras es devolver al barrio de Vistabella la paz y la fama, su carácter residencial. Estamos realizando un estudio de tráfico pormenorizado de las calles adyacentes para que haya menos circulación, se generen bolsas de aparcamiento, para que consigamos también revitalizar la zona del mercado de abastos.
En Lorca, otras obras han levantado las críticas de los vecinos, son las del tramo 1 de la Ronda Central. La carretera lleva meses terminada, pero no ha sido abierta al tráfico porque Adif tenía pendiente eliminar una línea electrificada. El ayuntamiento espera que ese nuevo vial, que ha costado 5.600.000 euros, entre en servicio el miércoles. Rosa Medina es concejala de Desarrollo Local.
Tramo 1, efectivamente ya esta semana se va a poner en funcionamiento, se va a producir esa recepción de la obra. Es una obra que no está ejecutando el ayuntamiento, sino que está ejecutando directamente la comunidad autónoma, y hubo un problema importante con lo que era la fibra, que tenían que solucionar con Adif, y que además se retiró, se modificó ya a final del mes de octubre. Dicen que este miércoles está previsto ya que se produzca esa recepción si no hay ningún tipo de problema, pero...
La región de Murcia es la tercera autonomía española en el primer semestre del año, con 358 millones de euros en inversión de Estados Unidos. Lo ha dicho la Consejería de Economía, que asegura que ese porcentaje de crecimiento se sitúa además en primer puesto de inversión estadounidense. Son datos que ha revelado hoy el consejero de Economía, Luis Alberto Marín.
Y esto es así, tanto por la calidad de las soluciones tecnológicas que desarrollan nuestras empresas, como por el espacio de libertad económica por el que apuesta el gobierno regional. Una apuesta que sin duda nos posiciona a la vanguardia en simplificación administrativa y en moderación fiscal, que son dos grandes activos a la hora de atraer inversión extranjera. Estos datos también respaldan la efectividad del plan de captación de inversiones, que para 2023-2024 contempla una serie de acciones e iniciativas tendentes a lograr captar la atención de inversores extranjeros para que desarrollen e implanten sus proyectos empresariales en la región.
La región de Murcia, por cierto, vuelve un año más a la World Travel Market de Londres con el objetivo de intensificar la atracción del turismo internacional. La delegación regional, liderada por la consejera de Turismo, Carmen Conesa, está integrada por más de una veintena de profesionales del sector procedentes de diversos segmentos.
Desde esta feria, una de las más importantes del mundo, seguiremos promocionando la región de Murcia durante todo el año, y lo hacemos pues a través de nuestro turismo azul, de nuestro turismo también de golf y, por supuesto, aprovechando la ocasión que nos brinda nuestro año jubilar Caravaca 2024. En la región de Murcia tenemos absolutamente de todo, pero tenemos cosas que no tienen también los demás y mucho margen de crecimiento. Así
que no se te olvide, también este año la vacuna lo cambia todo. Si tienes entre 65 y 80 años, revisa tu vacunación frente a neumococo. O si eres nacido en 1958, revisa tu vacunación frente a herpes zóster. Infórmate en tu centro de salud. Gobierno de la Región de Murcia.
Tiempo ya de conocer la actualidad del deporte, Vicente Luis Canovas.
El Real Murcia no solo sufrió la derrota en el día de ayer ante el equipo de la agrupación deportiva Ceuta, sino que además tuvo que demorar su viaje hasta la mañana de hoy. Motivo, el hecho de que dos inmigrantes se colaran en el autobús de la entidad grana, y los bomberos, a la llegada del autobús al puerto de Ceuta, tuvieron que rescatarles, con lo cual el Real Murcia tuvo que aplazar su desplazamiento hasta la región de Murcia, donde hoy no se ha entrenado, evidentemente, y donde ya empezará a pensar en el partido del próximo domingo ante el Castilla a las 8 de la tarde, en el que todo apunta que a pesar de los resultados y de la lamentable imagen del equipo, seguirá Gustavo Munua en el banquillo. Recordamos también que Sito Alonso cumplió su partido número 150 al frente del banquillo de UCAM Murcia Club Baloncesto, donde ha conseguido el 44,6% de victorias.
Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas mínimas caen. Hay un descenso con valores de solo 4 grados, por ejemplo, previstos en Yecla, y de 3 en Caravaca de la Cruz. Las máximas, sin cambio, superando los 20 grados en la mayoría de las ciudades. Ahora son las 8. Escuchan La Linterna en COPE con Ángel Espósito.